Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio este miércoles 8 de marzo de 2017. Cuanto más tiempo pasa de la denuncia pública de las denuncias secretas de periodistas amenazados por Podemos, más asombra la cara de unos y la falta de valor de otros. Porque que Podemos es una banda de matones, lo han sido desde siempre. Pero los que lo hemos dicho desde siempre, pues nos han machacado incluso a querellas. ¿Sabes? Cansa todavía meter a mí en los tribunales por aquella mamarrachada del bebé. Que como dijo muy bien Tony Cantó, eso sí que es hacer el numerito. Eso sí que es la photo opportunity. Ir a darle de mamar al rorro, al que no podía dejar y por supuesto luego archivarlo en su casa con el servicio, porque para eso es multimillonaria. Bueno, pues entonces va a los tribunales porque, ¡ay, cómo le faltamos al respeto! Es una cosa tremenda, cómo le faltamos al respeto. Bien. Pablo Iglesias, desde siempre, ha defendido la teoría leninista de que los medios de comunicación privados impiden la libertad de expresión. Porque ¿cuál es la libertad de expresión? La libertad de expresión es la que diga Pablo Iglesias. Y lo que no diga Pablo Iglesias, pues no es libertad de expresión. Y los jueces que le sirven, que son bastantes, unos por miedo, otros por hacer carrera, y otros porque son así de idiotas y piensan que a ellos, si llegan al poder, no les tocará. Claro que les tocará. Como le tocó al Ejército Rojo, a la GPU, a la NKVD, a la Checa y a todo el mundo. Porque cuando se empiezan a liquidar, los comunistas se liquidan incluso a sí mismos. Pero esta máquina de picar carne, que su modelo es Cuba, que su financiación es venezolana y su desarrollo está en Ecuador, en Bolivia o en la Argentina de los narco Kirchner, pues no ha ocultado nunca lo que son. Son los amigos de la ETA. Son los amigos del terrorismo y del separatismo catalán. Separatismo catalán que no solamente no condena el terrorismo, sino que lo exhibe en TV3. Son los socios de la ETA en el País Vasco y Navarra. En fin, por supuesto, ese programa dedicado al desprecio y al odio a los españoles, perpetrado por los socios etarras, proetarras, hijotarras o paratarras de Podemos, pues ellos no lo han condenado. O sea, aquí lo grave es que unos periodistas que no se atreven a decir su nombre han denunciado con pruebas ante la Asociación de la Prensa que los de Podemos les tienen absolutamente aterrorizados. Y dirán ustedes, bueno, y entonces usted y algunos como usted que llevan siendo atacados por los de Podemos desde el principio, ¿por qué no se quejan? Bueno, primero yo no creo en la Asociación de la Prensa. La primera vez que me ofrecieron entrar para estar en la directiva, donde no había estado nunca, pero bueno, pero ahí mandan los podemitas con Victoria Priego, digamos, de coartada. Lo que pasa es que ha llegado un momento en que con las purgas de Rejón, etcétera, pues ya hasta el último Pelanas de Podemos se siente capaz de amedrentar y de enviar a sus trolls a amenazar a los periodistas. Y como estamos hablando, estos periodistas, que yo creo que deberían acudir ya a las ruedas de prensa de Podemos encapuchados, como los que tienen miedo, como los jueces que tienen que juzgar a terroristas, que vayan encapuchados y así no sabremos sus nombres. Hemos visto a Pablo Iglesias burlarse en público, que es otra manera de degradar y de amenazar y de despreciar al que hace la información del mundo. A Ana Romero, que la hacía entonces para El Español. Por supuesto, a medios que han sido no tolerantes, no complacientes, sino abiertamente cómplices de la horda podemita, que lo siguen siendo. Y entonces, ¿por qué ayer Pablo Iglesias dice, vamos a ver, las amenazas son una cosa muy grave, lo dijo como hace de vez en cuando? Cuando está mintiendo se le nota porque imposta la voz. Cada vez que Pablo Iglesias hace, es que va a mentir. Esa especie, digamos, de eructo metafísico, es que va a mentir. Y efectivamente miente. Pero bueno, miente según la escuela, ya lo conocemos, es un mentiroso. Pero ya decía Lenin, la mentira es un arma revolucionaria y hay que usarla. Pues ellos la usan siempre. Pero lo grave no es simplemente que Pablo Iglesias ayer la emprendiera contra Victoria Prego, sino que efectivamente haya periodistas que han denunciado el acoso, el amedrentamiento, el terror y la autocensura a la hora de informar de Podemos, porque si cuentan las fechorías que hacen, se les echan encima y no se atrevan a dar el nombre. ¿Cómo es posible que esos medios de comunicación donde estos periodistas pasan miedo no denuncien ellos a Podemos? Pues porque son de Podemos. Porque estamos hablando de los periodistas de guardia de Podemos, que es que, claro, ha empezado ya la purga y la mitad eran de Rejón y los machacan. Es decir, lo que ha llegado a la prensa en España es la purga dentro de Podemos. Pero igual que a Rejón lo han machacado, lo han triturado, lo han destrozado, a Sino Íñigo, etcétera, ahora le hacen luz de gas, después lo van a decapitar y luego lo despiezarán como en la Edad Media. Igual que la primera dipunovia, Tania Iglesias, la ha metido detrás de una columna, porque estos son absolutamente salvajes. Pero el problema de fondo es que la purga en el periodismo, que está tomado por la horda podemita, es que ha llegado también a los que les han servido, pero claro, no se puede servir a todos. Y cuando se ha roto Podemos, pues hete aquí que los que eran errejonistas, porque era, digamos, el pablismo, o sea, el podemismo con un rostro ligeramente más humano, igualmente proetarra, igualmente procubano, provenezolano, o sea, igualmente criminoso, igual, idéntico, ¿eh? Igual probódalo, etcétera, pues ahora resulta que se sienten agredidos. ¿Pero por qué no dan sus nombres? ¿Por qué no lo dan? ¿Por qué no dan la cara? ¿Pero desde cuándo el periodismo, que es un oficio de dar la cara ante la sociedad, de representar a los que no tienen poder contra los que tienen poder? No digo frente, digo contra. Porque si es frente, a lo mejor es colocarse. No, no. Es llevarle la contraria al que tiene poder. Y ahora, lo dijo Errejón antes de morir decapitado, pero dijo Errejón, y dijo la verdad, en los medios culturales el poder ya lo tenemos. Y es verdad. Lo tienen, en total, porque el PP se lo facilita, porque Podemos es la marca roja del PP. Pero, ¿qué sucede para que haya los periodistas que siguen a Podemos, que denuncien en secreto, den las pruebas en secreto a la Asociación de la Prensa de Madrid y denuncien a Pablo Iglesias, que dice que vayan a los tribunales? Bueno, ¿por qué no le dice, por qué no va Pablo Iglesias a los tribunales, por qué no lleva a la Asociación de la Prensa de Madrid a los tribunales? Porque este es un matón barato. Lo que pasa es que lo ha hecho caro Soraya Sáenz de Santa María. Vamos a ver, aquí Podemos amedrenta porque el PP le ha puesto las televisiones a su servicio. Porque Soraya Sáenz de la Guillotina ha puesto dos cadenas al día, las 24 horas del día, a hacer propaganda de Podemos. O sea, Pablo Iglesias, si no, no sería nada. Sería el que le llevaba el botijo a Llamazares, nadie. Competía con Garzón el Chico para ver quién le llevaba el botijo. O sea, y ganó Garzón, Iglesias nunca se lo perdonó. ¿Se acuerdan cuando le llamaba Pitufo? Luego se abrazó a él, ahora lo vuelve a despreciar, en fin, un farsante total, un leninista puro. Pero la cuestión de fondo es que ¿de dónde viene el poder de Podemos en los medios? ¿Del PP? ¿Quién se lo da? ¿A Tres Media la Sexta? ¿Telecinco la Cuatro? Bueno, y ahora Televisión Española, claro, porque con el héroe Sánchez llaman, y Telemadrid, porque también entre Cifuentes y el bueno de Aguado, de Ciudadanos, han conseguido convertirla en Telespinar o Spiblack. ¿Pero quién les ha dado ese poder? Ellos son matones por naturaleza, pero a un matón, si no le das la ametralladora, no puede disparar. ¿Quién les ha dado no la ametralladora? El cañón Berta, los obuses, etcétera. Ellos tienen sus trolls. ¿Con qué dinero? Con el del partido. ¿Dónde lo sacan? ¿De Venezuela? ¿Y de los diputados que tienen? ¿Y cómo tienen diputados cuando no saben hacer la O con un canuto? No han gestionado en su puñetera vida un dinero ganado honradamente. Ninguno sabe lo que es pagar a la Seguridad Social, porque Cheminga Dominga, que tendría obligación moral y material de pagarla, la defrauda, y Monedero no le pagaba ni Hacienda. Pero ve, si paga en negro Pavlenin a los de la tuerca, y es dinero iraní. Pero si es que estos tíos están donde están porque quiere el PP, porque son la marca roja del PP. Y ahora resulta que hay unos periodistas tan valientes que no se atreven a decir que les amenazan los de Podemos. Pero vamos a ver, Podemos amenaza a toda España. Podemos, la marca roja del PP, es la garantía de que si llegan al poder iremos todos al paredón, a la cárcel, a la checa o al exilio. Pero esto es el PP. Esto es la Sexta, o sea, Antena 3. Esto es la 4, o sea, Telecinco. Estos son Basile y Carlotti, es decir, Soraya Sáenz de Santa María. Y esto es Sánchez, o sea, Soraya Sáenz de Santa María. Yo creo que la denuncia realmente no es contra Pablo Iglesias. Tiene que ser contra Soraya. Y si acaso, pues contra Antena 3, a 3 media la Sexta, y contra Telecinco la 4, porque ese es el poder de Podemos. Que luego tienen 30 horas al día en televisión, más los trolls que del dinero que ellos pagan. Yo estoy seguro que les paga Soraya por la mañana y trabajan para Podemos por la tarde. Porque, repito, Podemos es un instrumento del PP para mantenerse en el poder como sea, metiendo miedo. Meten miedo de verdad porque son monstruos. ¿Pero quién ha puesto ahí al monstruo? Pues Soraya Stein o Mariano Stein. Claro, llega un momento en el que el monstruo va suelto y entonces el doctor lo quiere matar. Bueno, o el monstruo mata al doctor. Pues en esas estamos. Pero vamos a ver, compañeros del metal, que decía aquel. Pero hombre, o sea que todavía no han llegado Podemos al poder, todavía vivimos en una democracia. Denunciad con nombres y apellidos. Pero hombre, ¿cómo estamos diciendo que las violadas tienen que denunciar? ¿Y por qué unos matones de tercera división, de cuarta, aunque sean de Soraya, te amedrentan, te amenazan, te insultan, y entonces en secreto vas a chivarte a la madre superiora, que es Victoria Prego? Venga, hombre, ánimo, errejonistas, todavía podéis dar una batallita. No lo darán, son de la misma cosa, no son carne, son pescado. Están pescados por la misma caña de Soraya Sáenz de la guillotina. Mientras Podemos sea la marca roja del PP, en España estamos condenados o a repetir elecciones continuamente o a que un día nos metan a todos en la cárcel, naturalmente los que ahora se quejan. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a Es la Mañana de Radio en este miércoles 8 de marzo. Jornada de nuevo de antesala primaveral. Estamos a solo unos días para el comienzo de esa nueva estación. Y hoy, pues siguen los cielos poco nubosos o despejados en prácticamente todo el país. Siguen subiendo las temperaturas en el interior de la península. También destacado el ascenso en Canarias. Y si acaso, la parte más negativa sigue estando en el viento, que además va a ser muy fuerte en Pirineos, en Menorca y en el área del Estrecho. En las temperaturas, pues 7 grados hasta ahora en Madrid, camino de los 21 que hoy tendremos de máxima nacional Santa Cruz de Tenerife. Fíjense, ya está en los 30 grados hoy esta capital canaria y la mínima está en Burgos y en Soria con 1 grado centígrado.
Es la mañana de Federico, Es Radio.
Y anunciado el nuevo desafío separatista en Cataluña, llegan las preguntas. ¿Se va a llegar a votar esa desconexión express que ya están planeando los separatistas en Cataluña? Y sobre todo, ¿a quién le toca frenar este enésimo desafío a la legalidad? Porque está claro que la justicia, el constitucional, pueden frenar este nuevo desafío, pero el debate está en quién debe llevar la iniciativa. ¿Quién debe intentar impulsar ese freno? ¿El gobierno? ¿El resto de grupos? En ese debate están. El gobierno prefiere, parece, dejar la respuesta en manos de los grupos políticos. No mojarse demasiado, dejarlo en manos del grupo del PP y también de Ciudadanos, del PSC, es decir, de la oposición en ese Parlamento catalán. Y ayer mismo veíamos en el papel de Poli Bueno, ya saben, a Soraya Sáenz de Santa María, en el Senado volví a hablar de diálogo, de ayuda a los catalanes, en el papel de mano dura. Cospedal defendiendo que las Fuerzas Armadas están para defender la soberanía nacional y también importante en las últimas horas. El gesto, el mensaje del presidente de la gestora del PSOE. Veremos por cuánto tiempo, eso sí, ya saben cómo está el Partido Socialista. Javier Fernández, que reconoce conversaciones con Rajoy y que no descarta la aplicación de ese polémico artículo 155 de la Constitución.
Los partidos de la Generalitat han entrado en una dinámica absolutamente incomprensible. Yo creo que cuanto más menos apoyos tienen, más desean acelerar un proceso.
Que las Fuerzas Armadas Españolas tienen una misión constitucional: defender la soberanía y la integridad territorial y el ejercicio de los derechos y el disfrute de las libertades de todos los españoles, entre ellos muchos millones de catalanes.
Lo que se ha saltado es la ley, y el Estado tiene una serie de mecanismos para evitar, en este caso, que se vulneren las leyes.
Bueno, la pregunta es esa: ¿cómo se va a frenar este desafío, esa reforma exprés que ayer recibía luz verde de la mesa del Parlamento en Cataluña, que permitiría, por ejemplo, aprobar una ley de ruptura con España sin debate, sin opinión siquiera de la oposición, por la puerta de atrás prácticamente? Lo cual confirma, lo cuenta Pablo Planas en Libertad Digital, que el objetivo último de los separatistas es provocar precisamente que el gobierno aplicase ese famoso artículo 155. Por cierto, ya saben, como siempre, curiosa la coincidencia en Cataluña, porque este último paso desafiante llegaba horas antes de que hoy se celebre la sesión que va a ser la más importante o de las más importantes en el juicio por el caso Palau. Los cabecillas de esa trama, Millet y Montull, comienzan a declarar este miércoles después de las amenazas de un pacto con la Fiscalía para librarse ellos y, sobre todo, para tirar de la manta, para destapar sobre todo lo que se cocía en Convergencia y en esas tramas de financiación ilegal. Saquen ustedes conclusiones con aquello de la coincidencia en las fechas. Y en portada también otro juicio hoy, que es el del caso Gürtel, giro interesante porque Rosendo Naseiro, que fuera tesorero de Alianza Popular, ponía contra las cuerdas la coartada de Luis Bárcena sobre su fortuna en Suiza. Puede ser un testimonio muy importante de cara a lo que pase en este juicio. Si Bárcenas dijo que sus millones venían por su afición a comprar y vender cuadros, obras de arte, Naseiro, que es testigo, que tiene 82 años, dice que Bárcenas solo entiende de otro tipo de artes.
No era marchante de arte. Parece que estamos hablando de un señor que manejaba el mundo del arte. Y aquí no hay nada de eso. Ese señor no, ni entiende ni sabe nada. Absolutamente nada.
Sin duda uno de los días más interesantes en lo que llevamos de ese juicio. Una de las citas de la jornada para hoy, de nuevo, miramos a Murcia. Ciudadanos y el PSOE se reúnen para buscar una alternativa al gobierno autonómico del PP después de la ruptura de ese pacto que permitió hacer presidente a Pedro Antonio Sánchez, como saben ahora, investigado y que se niega a dimitir. Albert Rivera, poco menos que se ríe de que el presidente murciano ahora esté hablando de una imputación formal como requisito para dejar el cargo.
Estos nuevos conceptos, la neolengua de los corruptos, no la entiendo. Es decir, si estás imputado, y si no, no lo estás. Él está imputado por 4 delitos y no entiendo esta demora. O sea, yo creo que se está enrocando en una posición un poco absurda que nadie comprende, ¿no? Me parece que hubiera sido todo más sencillo, más ágil y más cómodo para todos si el PP a la imputación hubiera propuesto un candidato alternativo.
Cuenta, por cierto, Pablo Montesinos en Libertad Digital que, pese a lo que dicen en Génova, en el PP sí que están realmente preocupados con este caso de Murcia, por los pasos que el PSOE pueda dar para impulsar esa moción con Ciudadanos, con Podemos. Y, de hecho, en las últimas horas, dice nuestro compañero, ha habido ya diversas reuniones entre Teodoro García, que es el emisario del presidente murciano en Madrid, con el presidente catalán, con el coordinador del partido, Martínez Maillo. En fin, que puede haber movimientos interesantes. Por cierto, sobre la situación interna en el Partido Popular, sobre los congresos autonómicos que vienen en los próximos días, ya desde este fin de semana, vamos a hablar hoy con uno de los candidatos en Baleares, el que fuera presidente además del gobierno autonómico, con José Ramón Bauzá, aquí a partir de las 9 de la mañana, va a estar con Federico, para hablar precisamente de las muchas tensiones que se están viviendo, especialmente en ese proceso del congreso autonómico del Partido Popular. Y por lo demás, pues para hoy, sesión de control muy marcada por la mala relación, por un lado, entre el PP y Ciudadanos. Enseguida se lo seguimos contando, y además porque hoy es el Día de la Mujer, este 8 de marzo, y entre otras cosas, Podemos, por ejemplo, dice que le va a dar todo el protagonismo a sus diputadas en las preguntas en esta sesión de control. Dicen los de Pablo Iglesias que van a ser ellas las que protagonicen todas las preguntas. Pablo Iglesias, que sigue, como decía Federico, a vueltas con esas denuncias de un grupo de periodistas que han denunciado presiones por parte de Podemos. Asunto que repasamos ya en titulares con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
Pablo Iglesias se niega a investigar las presiones de su grupo denunciadas por unos periodistas ante la Asociación de la Prensa de Madrid y reta a los informadores a que lleven su denuncia a los tribunales. Irene Montero, en rueda de prensa, incurrió en múltiples contradicciones a la hora de asegurar que no había habido presiones.
Son acusaciones muy graves, que no van acompañadas de pruebas. Por supuesto que no es verdad. Por supuesto que de ocurrir me parecería fatal. Por supuesto que creo y sé que no ha ocurrido.
El Partido Popular vuelve a obviar el acuerdo con Ciudadanos y se niega que tenga lugar una comisión de investigación sobre su financiación, tal y como pedía la formación de Rivera. Sin embargo, sí están dispuestos a pactar con el PSOE que se investigue la financiación de todos los partidos.
Nosotros creemos que la Cámara no puede tomar decisiones que sean solamente de investigar a una de las partes de las formaciones políticas.
El Senado culmina hoy la ratificación de nombramientos del Tribunal Constitucional fruto del acuerdo del PP y PSOE. De esta manera, Conde, Pumpido, Balaguer, Enríquez y Montoya pasarán a formar parte del Tribunal si consiguen, tal y como está previsto, el respaldo de 3/5 de la Cámara Alta.
Bruselas anuncia que tomará medidas si no se reforma la estiba antes del 24 de marzo. Hoy se reúnen de nuevo la patronal y el sindicato de estibadores. Íñigo de la Serna y Fátima Báñez mantiene su compromiso de llegar a un acuerdo siempre y cuando se respete, dicen, lo que dice Europa.
Conforme avance la negociación de los interlocutores sociales, en este caso ANESCO y los representantes de los estibadores, el Gobierno planteará medidas que complementen ese plan de reordenación del sector de la estiba en España.
Yo lo que le pido a los sindicatos es que realmente sí les preocupa el mantenimiento de los puestos de trabajo, que se sienten a negociar esto. Si lo que les preocupa es volver a su situación y a su status quo, entonces seguirán RQR con una cuestión que la comisaria hoy ha dicho de forma absolutamente contundente.
Wikileaks filtra las técnicas utilizadas por la CIA para espiar mediante móviles, ordenadores y televisores a través de los más de 8.500 documentos que ha hecho públicos. El director de este portal, Julian Assange, ha denunciado que estos archivos son solo los primeros de una serie.
Y una última hora, porque según publican varias agencias de noticias, hace apenas unos instantes se ha registrado una explosión y un tiroteo en un hospital militar de Kabul próximo a la embajada de Estados Unidos. Por el momento no hay informaciones acerca de posibles víctimas.
Tiempo del deporte, el Madrid ya está en cuartos de la Champions, gracias básicamente a Sergio Ramos. Hoy el reto del FC Barcelona. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Real Madrid se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones al vencer 1-3 al Nápoles en San Paolo. Mala primera parte del equipo de Zinedine Zidane. Gol de Mertens para el Nápoles, 1-0. Y miedo en el conjunto madridista, pero resuelto con dos subidas de Sergio Ramos a rematar. El primero dio el empate, el segundo tocó en Mertens, la UEFA le da en propia puerta al jugador belga el 1-2, pero más tranquilidad para el Madrid la segunda parte, que remató al final en el tiempo de descuento con el gol de Morata. El Real Madrid pasa de nuevo a cuartos de final de la Liga de Campeones, salva el infierno de San Paolo y ahora espera rival en el sorteo del próximo viernes en Nyon. Ayer también se clasificó el Bayern de Múnich, 1-5 en campo del Arsenal, el mismo resultado que en la ida, 10-2 en la eliminatoria. Y para hoy, otro equipo español, el Barcelona, necesita una machada, remontar un 4-0 al Paris Saint-Germain a las 9 menos cuarto en el Nou Camp. También hoy en Dortmund juegan Borussia Dortmund y Benfica.
Si quieres que tu opinión se escuche, es La Mañana de Federico. 91-409-0503. Tu opinión es La Mañana de Federico. Es radio. Es La Mañana de Federico. Es radio.
6:23, 5:23 en Canarias. Que el gobierno de Cataluña realice un trámite ilegal lleno de trampas no es nada nuevo. Lo que no deja de llamar la atención es que, pese a la reiteración, se le vuelva a permitir. Y ahora el debate está en cuál va a ser la respuesta por parte de las instituciones del Gobierno de España, que parece que prefiere dejarlo en manos de los grupos políticos. Esmeralda Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Segundo paso y este casi definitivo de los separatistas para conseguir reformar el reglamento de la Cámara, en concreto el artículo 135, con el objetivo básicamente de poder conseguir la desconexión exprés sin que pueda intervenir el Tribunal Constitucional, porque a efectos legales no será una decisión del Gobierno, sino de los 72 diputados independentistas del Parlamento. La portavoz del Ejecutivo catalán, Neus Munté, seguía jugando ayer a la ambigüedad sin querer desvelar las verdaderas intenciones que esconde esta reforma.
Que nosotros no entraremos en un debate en relación a lo que supone una modificación del reglamento, del instrumento básico de funcionamiento del reglamento, para adecuarlo, entre otras cosas, a lo que ya funciona así en muchas otras cámaras parlamentarias de diferentes comunidades autónomas o del propio Congreso de Diputados.
En cualquier caso, no es un movimiento inmediato, lo que toca es debatirlo en un grupo de trabajo donde sí pueden estar todos los partidos. Es lo que aconsejaron los letrados del Parlamento y que los independentistas, con su mayoría absoluta, no han tenido problema en aceptar. La cuestión es que el Partido Popular, PSC, Ciudadanos y la marca de Podemos ya se han negado a asistir y amenazan con llevarlo al Tribunal Constitucional.
Gracias, Esmeralda. Respuesta por parte del Gobierno en concreto. Pues reparto de papeles, ya saben, poli bueno, Sorayasa de Santa María, de cara a los separatistas, poli menos bueno o poli malo directamente, la ministra de Defensa, Dolores Cospedal. María Ayuste, buenos días.
Buenos días. La vicepresidenta apelaba a la reflexión y a la moderación el mismo día que en Cataluña los secesionistas aceleraban lo que llaman la desconexión.
No van a ningún sitio, por mucho que corran, y el problema es que están corriendo, pero lo que están dejando es a Cataluña y a los problemas de los catalanes detrás.
Soraya Sáenz de Santa María insiste en dialogar con quienes no quieren escuchar y ha protagonizado otro duro rifirrafe en el Senado con Josep Lluís Cleries, de la antigua Convergencia. Le ha recordado los 60.000 millones del FLA destinados a Cataluña ante las acusaciones de tener abandonados a los catalanes.
Ustedes son los del recurso contra el Estatut, los de la judicialización de la política.
Y la ministra de Defensa, sin referirse directamente al proceso, se encargó de recordar a quienes tienen el mandato de evitar la fractura de España.
Las Fuerzas Armadas Españolas tienen una misión constitucional: defender la soberanía y la integridad territorial y el ejercicio de los derechos y el disfrute de las libertades de todos los españoles, entre ellos muchos millones de catalanes.
En otro día lleno de provocaciones, el Gobierno insiste en que no le temblará la mano ante el desafío separatista catalán mientras ve cómo avanza imparable hacia su objetivo.
Gracias, María. Interesante también la respuesta de la gestora del Partido Socialista, de su presidente Javier Fernández. Claro, el problema está en cuánto tiempo va a seguir siendo presidente y cuánto tiempo va a aguantar esta versión oficial que llega desde Ferraz. Interesante que Javier Fernández no descarte la aplicación de ese artículo 155 de la Constitución, y más en un acto junto al líder de los socialistas catalanes en el que firmaban y sellaban la reconciliación entre ambas formaciones. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. Primer día del nuevo protocolo entre PSOE y PSC en el que ambas formaciones volvían ayer a hablar con una sola voz frente al desafío catalán. La novedad, que ya no descartan apoyar la aplicación del artículo 155. Por ello, era preguntado expresamente el presidente de la gestora.
Lo que se ha saltado es la ley y el Estado tiene una serie de mecanismos para evitar, en este caso, que se vulneren las leyes. Nosotros estamos en sintonía con la negociación y en absoluta discrepancia con que se hayan sobrepasado pues el marco legal.
No se cierra la puerta a la aplicación de este artículo, decía Javier Fernández, tras reconocer que ha hablado con Mariano Rajoy recientemente. A su lado, Miquel Iceta denunciaba los subterfugios del Parlamento catalán.
Para que lo que ellos dicen que será la ley más importante en 300 siglos de historia se apruebe de tapadillo, nos parece indigno para los que lo proponen, insoportable para los que se nos va a imponer.
Añade que si no se retira la disposición adicional 31 de los presupuestos, el PSC será el primero que acuda de nuevo al Tribunal Constitucional.
Gracias, Ketty. En el Partido Socialista nos quedamos porque precisamente los socialistas en Murcia impulsan hoy los contactos, primero con Ciudadanos, también lo van a hacer con Podemos, para ver cómo está el reparto de fuerzas y si realmente puede salir adelante una moción de censura para cambiar el gobierno autonómico. Ya saben, el presidente del PP sigue imputado, el señor Pedro Antonio Sánchez. Esto ha hecho que salte por los aires el pacto en esa región entre el PP y Ciudadanos, y se investigan nuevas vías que, por cierto, cuenta Pablo Montesinos, que ya preocupan y mucho en Génova, con movimientos en las últimas horas interesantes por lo que pueda pasar, por si contraataca el PP y realmente o finalmente hace alguna maniobra para contentar las exigencias de los de Albert Rivera. Mientras tanto, situación tensa también entre PP y Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Hoy se va a volver a ver porque precisamente Rivera le va a preguntar a partir de las 9 en la sesión de control a Rajoy por otra condición incumplida, que es la comisión de investigación que Ciudadanos le pedía al PP sobre su financiación. Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días. Rivera pregunta en unas horas a Mariano Rajoy por una de las condiciones del pacto de investidura más comprometida para sus filas, la comisión de investigación sobre la financiación irregular del Partido Popular. Rafael Hernando ya dejaba claro ayer que no la aceptarán en esos términos.
Vamos a presentar un texto alternativo porque nos parece insuficiente. Nosotros creemos que la Cámara no puede tomar decisiones que sean solamente de investigar a una de las partes de las formaciones políticas.
Rivera, por su parte, pedía seriedad a los populares.
Que sean serios y que firmen y que cumplan lo que han firmado. Además, creo que lo ha dicho el señor Rafa Hernando, que es la firma que aparece en el documento. O sea, él sabe perfectamente lo que se acordó, lo sabe toda España y ellos también. Así que solo le pido que sean la España en serio, que esto va a salir adelante con ellos o sin ellos. Así que yo les recomendaría que en vez de ponerse enfrente de la comisión de investigación, se sumen a la comisión.
Además de esa comisión, la supresión de los aforamientos y la limitación de mandatos presidenciales son otras dos de las medidas que enfría el Partido Popular y que el Partido Naranja buscará impulsar con PSOE y Podemos.
Es la mañana. Es radio. Síguenos en Twitter, @ es la manana de FJL.
6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias.
Es la mañana de Federico. Es radio.
¿Qué tal? Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a Radio, es la mañana de Federico y a esta jornada de 8 de marzo, jornada primaveral, de nuevo en España, a las puertas de la llegada real de esa nueva estación. Hoy vamos a tener un día de cielos poco nubosos, despejados, van a seguir subiendo los termómetros, especialmente en el interior de la península, también hoy en Canarias, y si acaso, la parte más negativa sigue estando en el fuerte viento, que va a ser especialmente notable en los Pirineos, también en Baleares, y en la zona del Estrecho. En Madrid, 7 grados hasta ahora, camino de los 21 que tendremos de máxima. Máxima nacional, fíjense, ya 30 grados, Santa Cruz de Tenerife. Prácticamente temperatura veraniega. Y la mínima en Burgos y Soria con 1 grado centígrado. Y lo comentaba Federico a las 6 de la mañana, el debate sobre las denuncias de un grupo de periodistas, de momento sin mucho más detalle, porque se conoce muy poco realmente sobre las motivaciones de esta denuncia por parte de esos periodistas. Y las denuncias que ha hecho suyas también la Asociación de la Prensa de Madrid, la APM, sobre el tratamiento, sobre el acoso por parte de Podemos a estos informadores. Curioso, pues por un lado, que en Podemos se niegan a que se investiguen esas presiones, supuestas presiones denunciadas por este grupo de periodistas, y luego las contradicciones en las que una vez más vuelven a incurrir desde la formación morada. Miriam Muro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Pablo Iglesias. Retó ayer a los periodistas que le han denunciado por acoso a acudir a los tribunales.
Quien hable de amenazas está hablando de delitos. Tendría que ponerse información en manos de un tribunal. Yo creo que se amenace a alguien, es un hecho gravísimo y que, por lo tanto, los jueces tendrán que intervenir y sería sensato que todas esas informaciones y documentos se pusieran en manos de un juez, porque si no estaríamos ante una situación muy extraña de que alguien hace acusaciones gravísimas sin pruebas.
Por su parte, su número 2, Irene Montero, aseguró ayer que cree y sabe que estas amenazas no han ocurrido.
Por supuesto que no me parecería bien, por supuesto que no es verdad, por supuesto que de ocurrir me parecería fatal, por supuesto que creo y sé que no ha ocurrido.
Declaraciones que se hacen a pesar de que la Asociación de la Prensa de Madrid ha asegurado que tiene en su haber testimonios y pruebas documentales de estas amenazas.
Gracias, Miriam. Hablando de medios de comunicación, y lo repasamos ya de forma más breve en titulares, atención al apoyo de los socialistas vascos a la dirección de la televisión pública vasca después de la polémica de los últimos días. Lo repasamos con Silvia Ribeiro y Daniel Muñoz.
Los socialistas vascos, socios del PNV en el gobierno regional, apoyan a la directora de la ETB, Maite Iturbe, tras la polémica por los insultos a los españoles y dicen que no pedirán que sea cesada. El PSE considera que las explicaciones de Íñigo Urkullu y Josu Erkoreka son suficientes y confían en que en el futuro funcionarán las medidas de control.
La Audiencia Nacional deja sin efecto el procesamiento de uno de los agresores de Alsasua y afirma que solo se limitó a burlarse de los guardias civiles, mientras el gobierno vasco insiste en pedir el traspaso de las competencias de prisiones, cuestión que encuentra respuesta en el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que asegura que de momento no está en esa negociación.
Yo no lo he hablado en absoluto con la consejera de Interior del gobierno vasco.
No. ¿Desautoriza usted entonces?
Que yo no desautorizo a nadie, digo que yo no sé lo que él ha dicho, ni cómo lo ha comentado, ni en qué entorno.
La preocupación de los españoles por la corrupción ha crecido un 3,5% en el último mes, según el último barómetro del CIS, elaborado justo coincidiendo con el juicio por la Gürtel y las tarjetas Black. El paro sigue siendo el principal problema para el 72% de los encuestados, por delante de esta corrupción y de la economía. La situación en Cataluña solo inquieta al 1,7% de los encuestados.
Ángel María Villar y la Federación Española de Fútbol han sido imputados por prevaricación, malversación de fondos públicos y apropiación indebida de 1.200.000 euros. El dinero del Consejo Superior de Deportes estaba destinado a elaborar una candidatura junto a Portugal para organizar el Mundial de 2018, evento que se celebrará finalmente en Rusia.
El gobierno promete a los sindicatos la mayor oferta de empleo público desde el inicio de la crisis en 2008. La mayoría de las plazas se ofertarán para cubrir puestos en sanidad, educación y justicia. El Ejecutivo se compromete también a reducir la temporalidad un 10%.
Más de 4.000 personas siguen aparecen desaparecidas en España. De ellos, 1.300 son menores. Estos son los datos globales que ha recopilado por primera vez el Ministerio del Interior. Cada año se registran más de 20.000 denuncias y Barcelona es la provincia con más alto riesgo.
El atracador que ayer secuestró un banco en Gijón y que tomó varios rehenes lo eligió porque sabía que era la sucursal donde estaba depositado un premio del Euromillones. Aunque luego, durante la negociación con la policía, solo exigió heroína y tabaco. El detenido ya había asaltado varios bancos en 2012, aunque a diferencia de lo ocurrido ayer, no había tomado rehenes.
Y un titular inquietante que se reproduce hoy en todos los medios de comunicación: ha estado la CIA espiando los móviles, los ordenadores o las televisiones de los ciudadanos, porque eso es lo que dice WikiLeaks, eso es lo que ha filtrado, hablando de las técnicas utilizadas supuestamente por la CIA. Y lo hace a través de 8.500 documentos publicados. Natalia Méndez, buenos días.
Buenos días. El portal planea un total de 7 entregas, calificando la serie como la mayor filtración de datos de inteligencia de la historia. La primera de ellas, denominada Año Cero, consta de más de 8.000 documentos que, según WikiLeaks, proceden de una red aislada y de alta seguridad en el Centro de Inteligencia Cibernética de la CIA. El portal asegura que la agencia de seguridad empleaba un programa de piratería encubierto a nivel global con el que podía acceder a diversos dispositivos electrónicos. En el caso de los Smart TV, la CIA contó con la colaboración del MI5 británico. Asimismo, se ha desvelado que el consulado de Frankfurt actúa como base de operaciones cibernéticas en Europa. WikiLeaks también ha alertado de que la CIA perdió el control sobre parte del arsenal digital y que ahora materiales como virus informáticos están en manos de hackers que supuestamente comercializan con ellos.
Más asuntos fuera de España. François Fillon se reúne hoy en París con Sarkozy y con Juppé, a los que venció las primarias del Partido Republicano, y sobre todo Fillon, que tiene nuevos problemas a los que se enfrenta en la justicia.
Así es, tras recibir el apoyo de la formación, el candidato a las presidenciales se enfrenta a una nueva acusación, esta vez según la cual no habría declarado un préstamo de 50.000 euros que le realizó precisamente el mismo amigo que habría contratado de forma ficticia a su esposa en una revista literaria.
Hungría aprueba la detención sistemática de los solicitantes de asilo aunque estén en centros cerrados. Naciones Unidas denuncia que esta ley viola las obligaciones respecto al derecho internacional y las normas de la Unión Europea, mientras la justicia europea falla contra el visado humanitario obligatorio y cree que los estados no están obligados a darlos, aunque haya peligro para los refugiados.
Y además, el análisis de la situación internacional. Carlos Alberto Montaner aborda hoy la crisis entre México y Estados Unidos, las relaciones también de Washington con Iberoamérica después de la llegada de Trump. Plantea los posibles pasos que podrían darse en el futuro en todo el continente.
La firma de Carlos Alberto Montaner.
Queridos amigos, los mexicanos están muy preocupados por la manera en que el presidente Trump ha tratado a sus compatriotas. Los dos grandes partidos, el PRI y el PAN, temen que esa retórica nacionalista contribuya a la victoria de Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, otro populista consumado. ¿Y qué sucedería si López Obrador, en represalia, ya presidente, le responde a Trump expropiando las empresas norteamericanas y rescindiendo el permiso de residencia al millón de jubilados estadounidenses? Por lo pronto, la bolsa americana caería en picado y comenzaría una crisis económica planetaria. Algunos expertos en los asuntos colombianos ven con mucha preocupación la política de apoyo al presidente Juan Manuel Santos y piensan que debe revertirse. Lo mismo sucede con Cuba. Como me dijo un diplomático norteamericano, bastarían un par de twitters del presidente Trump alertando a los inversionistas internacionales sobre el pésimo negocio que es invertir en una isla comunista enemiga de Estados Unidos para que se produzca la desbandada de los pocos que se aventuran a llevar su dinero a ese destino nada atractivo.
Es la mañana. Es radio. Es la foto del día.
¿A que esta foto ya le suena? ¿A que ya la han visto? Y además, en multitud de ocasiones, la foto del día, el enésimo desafío del separatismo catalán. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días. Después de sacar en procesión urnas de cartón, después de llenárseles la boca con la palabra democracia, después de vendernos el discurso de que los únicos demócratas, los únicos que respetan la voluntad popular son ellos, después de todo esto, va a la mesa del Parlament catalán y aprueba por 4-3 iniciar la reforma del reglamento de la Cámara para así poder aprobar la ley de ruptura en menos de 2 horas y sin necesidad del debate habitual. Gracias a esto, un grupo parlamentario puede presentar una proposición de ley y con lectura única aprobarlo. Es decir, Cataluña puede sacar adelante su independencia de tapadillo entre un debate sobre unas subvenciones para Pallesus y otro debate sobre un nuevo impuesto. Puede que un día incluso Cataluña se independice de manera tan sigilosa que ni ellos mismos se den cuenta, o lo que es su sueño, que no se den cuenta en Madrid, pero sí en Barcelona. Ellos siguen su camino, se saltan leyes nacionales, autonómicas y ahora hasta su propio reglamento. Es como el videojuego GTA, pero en vez de atropellar peatones, lo hacen con las leyes. La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, se sentó ayer en una mesa con forma de huevo junto a los portavoces parlamentarios y aprobó la reforma del reglamento con los votos de su partido. Por otro lado, PP, Ciudadanos y PSC ya dicen que no participarán más en esta farsa. En Madrid, precisamente a la misma hora, estaba Miquel Iceta, que se reunía con el arguirucho Javier Fernández y le daba un abrazo pese a que no le llegaba ni al hombro. Quería escenificar el fin de las tensiones entre el PSC y la gestora, pero la instantánea parece el monumento del oso y el madroño. Iceta, cada vez más oso amoroso, feliz como un koala con un bambú. Muchos se preguntarán, ¿y por qué ahora, a estas alturas del proceso, hacen esto? Pues para tenerlos entretenidos, para que hoy usted y yo hablemos de Forcadell sentada en esa mesa ovalada, en vez de hablar de que hoy Millet delatará ante el juez al tesorero de Convergencia y revelará una vez más la corrupción nacionalista. Hay que sacar la bandera, la estelada, bien grande, para tapar el agujero que ellos mismos han saqueado.
Es la mañana de Federico. Es Radio.